Ala, hauntzak danbolina jo.
Ez, hauntzaren gauerdiko estula.
Badator gure 15. denboraldia.
Igandero behatzitan.
Arraio irratian, FM-ko 89.3 eta arraio.eus. Aurten ere aktualitatea jorratzen jarraituko dugu.
Kolaboratzaile bikainekin.
Iñaki Gil de San Vicente.
Aitziber Xarobe.
Agostar Zelaieta.
Eta nola ez?
Zamaizuloko Sorgina.
Hauntzaren gauerriko estula.
Oraingoz, Putzuzulo gaztetxetik. Epa, kaixo, gabon deizuela iaia guztioi, arraio irratian zaudete, zuzen-zuzenean ari gera gure goitza nagusitik, Putzuzulo gaztetxetik, 89.3 FM-ko frekuentzia askean, hementxe, ba, esan bezala, zuzen-zuzenean, arraio irratian gaudelako, hauntzaren gabertiko estula, eta hementxe nere parean dauzkat, Zirri eta Pierre, kaixo, gabon, bikote?
Gabon.
Zemoz eate?
Ondo, esan berreko.
Arki, bueno, Pierre aurrekoan kale.
Bai, esan gaur, baiao, belauneko minean itxekala.
Belauneko.
Horruzik
gila. izkio.
Zentu nila, poteatzen nitxola.
Bai, ez. Ez, ja ezin da, sortzitati gaurre ezin da poteatu. Ba bueno, ala jartzen dulako legeak. Eta onena, etxian egon eta arraio irratian zutia. Hauntzaren gaurdiko ez duela entzutia. Hemetxe gaudelako urteko azkenengo irratsaioekin, 2020ko azkenengo irratsaioa, Zirri.
Hala da, bai, batzuk jundia, urtia egia esan, bueno, hasi genuen, zeituan konfinamendua etorri izan, moldatu berri izan genuen hor etxetik an, eta hola baino,
bai,
gutxin ditugu egia esan.
Bai, es? Bai, egia esan, gutxi, gu ez geha kale obale itekuak.
Ez, bale, normalian.
Balekuak. Bale,
eta bai celebre junda urtia, baino, bueno.
Baina bai,
joan. Eskenaldian, ba, nahiko ondo ez.
Bai, behintzat iteko moduan, eta bueno, bai, etxeratzea aginduak, eta horrelako beste neurriak badaude, eta guk, ba, gau, salbokonduktua, ze segurazko gaur patrullatzen nahi dia, ba, herriaren zaindariak, ez, hortik dator, izena, ez?
Bai,
herrizaintza. Zaintza, herrizaintza. Edo bueno, kotxian petrietan sartzen diana, gero bai, esango deu.
Anekdota txikilla, ez?
Bai, aurreko ostegunen, ni neuk ikusi nun, nolatan hemen Bizkaia kalean, gaztetxe parean, ba, aurkako norantzan sartu zen herrizaintzailearen patruia bat, eta ba, gizonezko bat, maskarilla gabe eta txakurra suelto, oza, bi delitu grabe, egiten ari zen. Bai, oli.
Lau hankako
txakur bat zeukan, eta bi hankakoek esan zioten, ba, osasun arazorik ez bat zeukan txakurrak lotuta eraman bertzula, eta beak ere osasun arazorik ez bat zeukan, maskarilla jarrita edo musukoa jarrita jun bertzula. Eta hori esan, eta atzeraka juten hasi zian, hor Bizkaia kalean, eta, ba, oain, ez da git, rally bat ose montatu berduen, hor lastofardo batzu jarritu Salberdineko parkinean.
Bai, hor kamioiak eta biltzea guain, eh?
Bai, zerrika jugari iten duen, bintzat, lokatza eta bestiakin. Ba, hor aldapagora hartu berrian, ba, hor iskina iten duen petril hortan, ba, topein, baina martxatraz tope sartu, eta hor txegatu zen, ataskatu eta etxantxaren ba, kotxea, eta gauztak, eta goxeko karrozei jane ontzan konpontzen, baina hangatu zen ataskatuta, pentsatzen de puntuak enduko zizkiotela, ertzain horri.
Ez dakigu,
bazitun ere. Ba, bueno, anekdotak gora bera, ba, urteko azkenengo irratsaioa egingo dugu gaur, 2020ari agur esango jau, ez dakigu 2021 hobia izango dan, txarra izatia zaila izango da, baina, bueno, ez dugu oso altu esango.
Bai, desiorik ez, adirazioen,
bazparez. Eta bueno, gaurko irratsaioan, ba urteko azkenengo irratsaio hontan, ba aurten kolaboratzaile bezala, ba estrenatu zaigun Iñaki Gil de San Vicente izango dugu gurekin. Berarekin, ba bueno, bai Carrero Zuri, ez? Hor interneten jarri deun Carrero Zuri, Carrero Blanco,
itzoko zoragarria.
Zoragarria, euskeratuta. Euskeratu dugu, Carrero Zuri, edo lasterkari zuri, ere, ez Carrero, ez da...
Edo gurdilari.
Gurdilari zuriaren, ba bere altura jauziaren, hori da, altura jauziaren eguna gaurkoa denez, ba horri aitzakitzat hartuz, horrekin abiatuko gara, eta bueno, bai, ba bueno, biharko egunez, ez, efemeridea da... Jose Antonio
Gaurko egunez,
baina biharko egunez hil zuten gudari baten
hori beste bat bai.
Ba, bizitza eta obra ere aztertuko dugu, argala eta sari gara. Ba, bueno, bi kontu horiek izango ditugu Iñaki Gil de San Vicentekin aztertzeko, luze eta zabal, bere ohiko estiloan. Eta bueno, ba hori izango da gaurko menua, eta bueno, gero efemeride batzuk ere irratsaio ondo amaitzeko. Eta bueno, sosketa eingo dugu. Aurrekoan etorri zitzaizkigun hemen Kale Obaleko, ba Ander, eta bi kamiseta ekarri zitun, eta inorrak etzun ez deitu bueltan eraman zitun, egia esan. Uste nun guretzako izango ziala zirri, ze pierretzan etorri.
Bai, bota genion, ez?
Bai.
Baino.
Eta bueltan eraman zitun. Eta horregatik gaurkoan beste bi kamiseta sosketatuko ditugu. Gaurkoan ba, deitzen duen antzako Galde de Balden kamiseta ba, pare bat izango dituzu sosketa gai.
Bazka ego.
Bai. Guria baino itxusiagoak, nola ez?
Yeah.
Zaila da, baina... Baina bai, badazka, eh? Eta ba, zuzenian egiten ez duten irratsaio hortako ba, bi kamiseta izango dituzu hemen eskura gai
beti ere... Errepikapena lehenu entzutean horitako.
Hori da, errepikapena zuzeneko baino lehenu entzuten dan irratsaio hortako bi kamiseta zoragarri. Eta bueno, esan berra dakaure bai aidiala, eh? Gauza prestatzen urtarrileako hor kontzertu batzuk ere, bueno, ez dakit esatia dakaun, baina... Baina ja esan dut?
Bai, bueno, ez da, kontzertu bakarrik izango, bueno, zehose berezi izango.
Zehose berezi aidia prestatzen,
hori
eta...
Hori ja, ez da, izango, ze izangoan.
Ez, baina bai aurreatu dezakegu, saiatuko gehala Arraio Irrati Telebista izaten.
Ara.
Bai, eta, ba, uinen bitartez bakarrik ez, baizik eta, ba, pantalla bitartez ere ikusteko aukera, izateko... Ba, kudeak eta gestioak egiten ari gara, azpiegitura tekniko guztia behar bezala prest izateko. Eta ikusiko dugu, espero dugu, ba, urtarrilean nobedadeak egotea Arraio Irratian, kasu honetan, ba, diferidoan egiten den irratsaio baten bitartez izango da. Galde de Balde.
Streamina.
Hori da, zuzenekoa, hori da.
Eta kontzertua, bueno, gaur egun da,
kontzertua, bai, danda...
Nen putuzulo aztetxian.
Danda gazta asamblea kantolatuta, okarrez banaiz, edo okar nago.
Bai, uste bait.
Ah, bai, ez da narritzeko
izango. Atzo izan zan, danda gazta asamblea kantolatutako itzaldia.
Itzaldia, barkatu, bai.
Eta gero kantaldia baita, ne?
Hori da.
Eta gaur izan da, kontzertua, bueno,
putuzulo... Usurbilgo talde bat, edo zen, okarrez banaiz?
Ez dakit.
Ikusten ezue, lehen eskuko informazioa beti hemen hauntzaren gaurik oztu lan.
Baina, bueno, lehen eskutik bai eskopla txapelketa
hori bai.
Intzala hori bai izan dizakeu.
Bai, ostiralen.
Ostiralian, eta hoxe, ba, azkenengo zintzarri hotxak hemen puntu zulo gaztetxian,
bai.
Itxura guztian... Arabera.
Entzun zan apurra esango dauz, mikrofono bat uste tor kiliko loibili zala.
Bai. Baino bertan, ondo entzuteko.
Bai, baina aforo mugatu baden ontan, Arraio Irratiaren uinen bitartez zabaldu ginun. Eta grabatuta dago, argitaratuta dago, arraio.eus webgunean dakazue entzungai, ba, 2008ko koplasaioa eta segurazko ba, gaztetxen izango dan azkenengo koplasaioa. Bueno, ba, hoxe, gogoratuko deu, 9-4-6-8-8-8-8 dala telefonua, oain Iñaki Gilde San Vicentekin ba, kontaktua ingo deu, orduan ez deitu, ondoren deitu zazue. Edo bestela, ba, gure hotline pertsonalak izateko orea eta privilegio balin badakazue, ba, guri ere mezu bat, iritsita, ba, galde de balden bi kamiseta zosketatuko ditugu, deitzen duten guztien artean. Que no te caigas, que no te caigas, que no te caigas. Cuidado. Hemetxe jarraitzen dugula, zuzen-zuzenian arraio irratian, eta dagoeneko ba, telefonoan bestaldean dakau Iñaki Gilde San Vicente. Kaixo, Iñaki, Gabon!
Kaixo, Gabon!
Zer moduz?
Ondo!
Ondo, bueno, hemen azpikaldetik entzuten nahi gea ba, abestitxo bat, Carrero Blanco Bolo-Bolo, bueno, una canción muy conocida, muy popular, y precisamente vamos a empezar esta colaboración, la última de este año, por cierto, porque hoy es el aniversario de esa acción armada, digamos, claro, que bueno, llevó a otra vida, ¿no? Carrero Blanco y bueno, queríamos recordar un poco esa acción, ese día y por qué es tan importante.
Bueno, fue una acción armada, pero más que todo, aparte de una acción armada, fue una acción política. Eso yo creo que hay que dejarlo claro. Fue una acción política porque no solamente porque golpeó a la capacidad que tenía el régimen franquista de reproducirse, por una parte, sino porque también planteó una cuestión muy clara, y es la cuestión de la incidencia de la lucha armada en la perspectiva política, ¿no? Se comenta mucho, por ejemplo, sabemos los intentos de ejecución que se plantearon con respecto a Hitler, ¿no? O los ejemplos de ejecución que se plantearon con respecto al dictador Franco, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido si Hitler hubiera sido ejecutado como se tenía organizado antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O que hubiera sucedido si el dictador Franco hubiera sido ejecutado pues en el año 40 o en diversos momentos aquí mismo cerca de Donostia cuando se intentó ejecutarlo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hubiera cambiado la perspectiva política, ¿no? Yo creo que ese es un debate que hay que plantearse, ¿no? la interrelación entre la acción armada y la perspectiva política. La perspectiva política de la ejecución de Carrero Blanco, yo creo que es la cuestión clave, ¿no? No es solamente una acción armada, toda acción armada es una perspectiva política. En este sentido, es una acción política. En este sentido, yo creo que ha habido una debilidad o una dejadez o una indiferencia por parte de las organizaciones de izquierda en no plantear desde un principio claramente que la lucha armada es una lucha política. En este sentido, fue una acción política decisiva para lo que vendría después. Y luego también, y para acabar, hay una cuestión, y es que desde una parte, dos partes, por un lado, un sector de la izquierda en el Estado español criticó muy severamente esta acción política, unos diciendo que había sido que no había sido ETA, por una parte, y luego otro sector, eso fue el Partido Comunista y algunos sectores más, y luego, por otra parte, que no había correspondido a una perspectiva porque tenía que ser el pueblo el que avanzara, etcétera, etcétera. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, había también otra perspectiva, ¿no? De no entender que el régimen franquista estaba en un límite, estaba en un sistema ya de descomposición, un sistema de agotamiento, y que una perspectiva política de agotar todas las posibilidades de reforma dentro del régimen franquista habría unas perspectivas tremendas, ¿no? En este sentido, yo pienso que ahí había una perspectiva política, y que luego, como he dicho, en el segundo nivel, se comentó, se rumoreó que había podido haber alguna ayuda, entre comillas, alguna ayuda por parte de servicios secretos que avisaron, que comunicaron, que informaron, que dieron pistas, que dieron informaciones a la organización armada, ¿no? Luego se ha sabido que en base a documentos que se han hecho públicos, que la propia estructura de los Estados Unidos quedó totalmente sorprendida por esa propia acción armada, ¿no? Y que no tenía ni por esa propia acción política, y que no tenía ni idea ni de la CIA, ni del Departamento de Estado, ni del gobierno norteamericano, que no tenía ni idea de que eso se estaba organizando, ¿no? Yo pienso que esa acción política marcó un hito, sorprendió, que luego tendrá mucha importancia con respecto a lo que vendrá después, que es el propio asesinato de Xavi Echevarrieta, perdón, de Argala, el propio asesinato de Argala, y todo lo que implicó, y todo lo que significó durante tantos años la diferencia cualitativa, la diferencia de dimensión, de interpretación, de concepción, de perspectivas que había entre la lucha revolucionaria en Euskal Herria y lo que era la interpretación política en el Estado español.
Sí, ahí me surge la duda, y siempre me he tenido ahí esa pregunta en la memoria de... Bueno, ¿por qué, qué intención había de decir que fue la CIA la que hizo esa acción? ¿Era para menospreciar, la fuerza o la capacidad de ETA, o era para desviar un poco la atención?
No, yo creo que era incapacidad de entender lo que los pueblos oprimidos son capaces de hacer. Era incapacidad. Mira, yo tuve una experiencia personal directa en la cárcel. Cuando estaba en la cárcel yo, antes de esta quincha, en el entorno en que estábamos, hubo un debate entre, no vamos a citar nombres, entre gente responsable, miembros responsables del Partido Comunista de España, o de Euskadi, como queramos decirlo, que el Partido Comunista tenía la misma identidad española, entonces, antes de esta acción, que planteaban que nos decían claramente que ya todo estaba pensado y que no pensáramos en modo alguno, que cuando viniera la democracia, Euskal Herria pudiera tener una libertad, ¿no? Una perspectiva de un Estado propio, una independencia, etcétera, ¿no? Uh-huh. Que todo eso ya estaba, puedo decir nombres, en el caso concreto de un militante muy responsable, con alto cargo del Partido Comunista de Euskadi, que estaba en la cárcel, ¿no? Entonces nos decía claramente que después del Consejo de Guerra de Burgos, ¿no? Sí. Que no había perspectivas y que ya todo estaba zanjado y que no había perspectivas de una posibilidad de que Euskal Herria fuera independiente, de que prácticamente correspondiendo a la estrategia que tenía el Partido Comunista de España más toda la dinámica que se estaba cociendo a nivel del Estado español y a nivel de Euskal Herria con el comportamiento del PNV, del Partido Socialista Obrero, etcétera, etcétera, y más el contexto internacional, que no se tuviera ninguna perspectiva, ¿no? Entonces, cuando se produjo esa acción política, todos los esquemas saltaron por los aires, todos, absolutamente todos. Entonces, la resolución, la postura inmediata fue decir que eso había sido una información de la CIA y los servicios secretos, ¿no? Uh-huh. Y no solamente por eso, sino porque encima en ese momento iba a haber un juicio, el juicio 1001, contra compañeros revolucionarios y compañeros sindicalistas de Comisiones Obreras en el Estado español, que tenía que empezar entonces, y cogieron como excusa de que esa acción política tenía como sentido paralizar o borrar o impedir que tuviera trascendencia ese juicio, ¿no? Sí. En el fondo ahí lo que había era una incapacidad de entender cómo una organización de una nación oprimida era capaz de por un montón de circunstancias, ¿eh? Por un montón de circunstancias de hacer esa acción, ¿no? Y era una ceguera, ponerse la venda en los ojos y no calibrar de que la podredumbre del Estado español era tal, era un sistema que estaba corrupto hasta la médula, era tal que con una acción de eso, ¿no? Y por un motivo o por otro, eso fue lo que, hasta que ya se hizo la explicación definitiva de por qué en varias ruedas de prensa, de por qué había sido, ¿no? Pero era, y luego así, ha seguido siendo así, ¿eh? Y en la actualidad sigue siendo así, no con respecto a esa acción política, sino con respecto a la perspectiva desde el Estado español o desde la perspectiva del Estado francés, de que las naciones oprimidas tienen una concepción revolucionaria que rompe con el esquema eurocéntrico u occidental de entender la concepción o el futuro, ¿no?
Sí, ahí es la frase mítica, ¿no? del posfranquismo, ¿no? Que todo estaba atado, bien atado, ¿no? Parecía que no solo pues repercutía las esferas franquistas, sino que pues en otras esferas también se pensaba que ya todo estaba atado, todo estaba negociado, todo estaba pactado, y que con la transición y la supuesta democracia, pues todos seríamos felices y no sé si comeríamos perdices, pero sí que se acabarían los conflictos, ¿no? De alguna manera. También te quería preguntar, que has comentado, ¿no? Que fue una acción política, una acción armada, una acción política, pero ha sido una acción que no sé, mucha gente lo ve bien, o sea, como que acepta, ¿no? Esa acción, en cambio, pues puede estar en contra de la lucha armada, ¿no? Es un poco contradictorio, ¿no? ¿Por qué se acepta esa acción como algo bueno y luego estar en contra de la lucha armada?
Sí, esas contradicciones están en todas partes. Se acepta el derecho al divorcio, por poner un caso, pero no se acepta el derecho de una mujer golpeada a responder al golpeador de su marido en la vida privada, ¿no? Y no se acepta el derecho de una mujer a castrar a su marido violador, el derecho de una mujer a castrar al violador, o no se acepta el derecho de una huelga obrera a ocupar una fábrica, por poner un caso, ¿no? Siempre en esta sociedad burguesa y machista y religiosa se acepta como se habla, como que eso, ¿no? De boquilla se puede decir de todo, pero cuando surge la necesidad de la resistencia, está la mentalidad esa de pon una mejilla pero no pongas la otra, y cuando me golpean en las dos, ¿qué tengo que hacer? Claro, ahí está la duda, ¿no? Porque para los que son creyentes, muy bien, pero me han pegado en las dos, me han pegado en las tres, me siguen golpeando, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, desde una perspectiva que es muy muy interesante discutir sobre cómo se debatió en las Naciones Unidas el derecho a la resistencia y el derecho a la rebelión, que está en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eso se oculta, ¿no? Pero entonces, mucho pues ahora mismo podemos poner el ejemplo del Sáhara, por ejemplo, ¿no? El pueblo del Sáhara, el saharaui, lleva la hostia de años aguantando toda serie de machaques, de injusticias, de represiones, etcétera. Pero hasta que no se han puesto en pie y no han empezado a tomar las armas y están golpeando con mucha justicia y con mucha lógica a todo el conglomerado norteamericano, español, israelí, francés, etcétera, etcétera, nadie había comentado nada, ¿no? Entonces, yo creo que hay una hipocresía por un lado, pero por otro lado hay la otra cuestión. Sí, efectivamente, hay un tema clave, que es la hipocresía de la gente, el miedo, la cobardía, la mentalidad de dependencia, ¿no? A mí me están golpeando, pero bueno, ¿y si yo más resisto, qué? Si yo en un momento en el franquismo hago una acción política y ejecuto a una pieza clave del sistema franquista, como en este caso era Carrero Blanco, un elemento central de la estructura de poder, muchos pueden decir, ah, es que yo no estoy de acuerdo, patatí y patatón, pero bueno, y la perspectiva que eso abre, ¿qué hubiera sucedido si se hubiera ejecutado a Franco? ¿Qué hubiera sucedido si se hubiera ejecutado a Hitler? ¿Qué hubiera sucedido si, por ejemplo, el pueblo palestino hubiera triunfado en las intifadas? ¿Qué hubiera sucedido si, al contrario, no hubiera ganado la rebelión revolucionaria cubana con todo lo que está pasando? ¿O qué hubiera sucedido si, por ejemplo, la Unión Soviética no hubiera vencido al fascismo? ¿O si Vietnam no hubiera vencido a los Estados Unidos? ¿Qué hubiera sucedido entonces? ¿O qué hubiera sucedido si, por ejemplo, en el Estado español, en la República hubiera vencido sobre el alzamiento de Franco? Claro, esas preguntas no se las plantea nadie. Entonces, lo que hay es, previamente, partir de un supuesto previo, que es que la paz, en el sentido entrecomillado de lo que nos dice el sistema burgués o lo que nos dice la mentalidad eclesiástica, o la mansedumbre, es lo que debe mandar. ¿Pero por qué? ¿Qué hubiera sucedido, por poner un caso lo más sencillo posible, si la enorme rebelión, de las mujeres trabajadoras no hubiera conquistado el derecho a no ser violadas? Entonces, si llevamos toda esta perspectiva al extremo último del derecho a la rebelión, del derecho a la resistencia contra la opresión, todo el argumento de que bueno, pues mira, pues o qué hubiera sucedido si no se hubiera acabado con la central nuclear de Lemóniz, o con las cuatro centrales nucleares que querían poner en Euskal Herria, el sitio de Europa con más centrales nucleares como tenían proyectado, ¿no? Entonces llega un momento crítico en el cual dices, el derecho a la rebelión no solamente es un derecho, es una necesidad. En el caso de Carrero Blanco, todos estos argumentos que plantean de que, bueno, yo sí soy demócrata, pero rechazo la violencia, yo soy demócrata, pero rechazo que los obreros salgan a la calle, o que las obreras hagan barricadas, o que las vecinas entren en un mercado y tal y cual, ¿no? Sí. Eso es hipocresía puñetera, ¿no? En último caso, lo que está claro es que, por decirlo de una forma sencilla, el que no llora no mama, y en esta circunstancia el que no se enfrenta a la opresión sigue siendo oprimido.
Sí, yo creo que lo de Carrero es un caso particular, porque incluso se llevó a la gran pantalla, ¿no? Operación Ogro, si no me equivoco, la película, que no sé si todos los años, pero casi todos los años se echan en la ETV, ¿no? Una película donde se hace apología de la lucha armada. Es un poco paradigmático, ¿no? ¿Cómo no está censurado, prohibido o incluso castigado esa película, ¿no?
Bueno, eso sí, eso tiene una explicación, ¿eh? Porque se supone que eso tiene el periodo anterior, el periodo
está
anterior.
Está prescrito ya.
Sí, a la supuesta democracia. Uh-huh. Entonces, todo lo que, la supuesta democracia, que es cuando impusieron a la monarquía franquista, a la monarquía militar, que en Euskal Herria se rechazó, que en Canarias se rechazó, que en Cataluña se rechazó, hasta entonces todo eso era dentro de un entorno muy limitado, eso era, bueno, lógico, permisible, tolerable, etcétera. Posteriormente ya no, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un corte que impide analizar el proceso de fondo, ¿no? El proceso de fondo. Ahora lo estamos viendo con, no solamente con esta monarquía, por ejemplo, ¿no? Corrupta hasta las narices, ¿no? No solamente con el rey emérito, con cualquier otra cuestión, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, como he dicho, con la cuestión del pueblo saharaui, o lo estamos viendo también con otras muchas cuestiones, con la cuestión de, por ejemplo, de lo que está haciendo el partido, el supuesto gobierno progresista, ¿no? Con respecto a toda la cuestión de los desahucios, por poner un caso, o la cuestión del empobrecimiento social masivo que hay, o la cuestión del enriquecimiento social masivo que hay, ¿no? O sea, sin llegar al debate en estos momentos de plantear una cuestión política tan dura o tan impactante como la ejecución de Carrero Blanco, ¿por qué no hay que plantear que, por ejemplo, en contra de la ley Mordaza, por poner un caso, la gente tiene derecho a ocupar las calles y a ocupar un montón de cosas? ¿Qué está pasando con el enriquecimiento desbordado e injusto e injustificable de los grandes bancos y las grandes empresas, mientras que la población se está empobreciendo, ¿no? ¿Por qué la población no tiene derecho a ir a los bancos y a plantear que se devuelva el dinero de las hipotecas, el dinero de los, etcétera, etcétera, ¿no? La iniciativa popular, ¿no? Que es en el fondo lo que está debajo de la cuestión de Carrero Blanco, la iniciativa popular de ejercitar la justicia popular, ¿no? Estamos en las mismas, con diversos matices de digamos, de evolución, pero estamos en las mismas.
Sí, sí, además, bueno, de esa película, bueno, muchas canciones, muchos chistes también, de que ha sido más popular, bueno, no sé, yo creo que ha sido la acción armada más, o la acción política, perdón, más popular y más comentada en todos los tiempos, ¿no? Parece ser.
Sí, pero sin embargo eso es cierto, impactó en su momento, pero luego ha habido otras acciones armadas que han sido igualmente decisivas, ¿eh? Por poner un caso, la cuestión de la lucha contra el EMOIS, ¿no? O por poner otros casos, ¿no? La cuestión de la interrelación entre la lucha armada y la lucha cultural, o entre la lucha armada y la lucha popular, o entre la lucha armada y la lucha sindical y la lucha obrera, ¿no? Yo personalmente recuerdo, por ejemplo, arrestos, llaman en el lenguaje oficial, llaman secuestros, ¿no? Pero arrestos de empresarios, Uarte en un caso concreto, que era un empresario navarro que tenía unas relaciones tremendas con el sistema fascista y que, bueno, que era propietario y que estaba relacionado con grandes constructoras, y al que arrestaron y al que exigieron un pago que coincidía una devolución de dinero que le había robado a la clase trabajadora y al pueblo trabajador, que devolviera ese dinero, ¿no? Y yo me acuerdo, pues gente, trabajadoras y trabajadores que dependían de sus empresas, lo que entendieron de toda esa dinámica, ¿no? Aquí, como lo mismo, existe un problema, ¿no? Aislar la parte del todo, ¿no? Aislar y centrar exclusivamente en todo lo que fue toda una dinámica de lucha que abarcó pues un montón de años en uno o en dos o en tres acciones espectaculares, ¿no? Sin tener en cuenta, olvidando, sin tener en cuenta toda una experiencia histórica larguísima en el centro mismo del imperialismo europeo, en un sistema que abarcaba a dos grandes estados, a dos estados imperialistas, el Estado español y el Estado francés, a su vez protegidos por la dinámica de contrainsurgencia de toda la Unión Europea y de todo el imperialismo, aislar y cortar toda esa dinámica y centrarla exclusivamente en una quincha, ¿no? Uh-huh. En una acción política que la Carrero Blanco, desde luego, fue muy importante, desde luego, pero que fue una parte de todo un proceso sin el cual no se entiende la situación actual, ¿no? Y hubo otras acciones, digamos, menos llamativas, pero más impactantes, y en el proceso, en todo el proceso, en una continuidad que explican que en estos momentos, al margen de otras matizaciones, en estos momentos el 42 y pico por ciento, el 42,5%, de la población de Euskal Herria ahora mismo optarían según en qué condiciones por un Estado vasco independiente, ¿no? Todo eso no se entiende sin todos estos años.
Sí, puede ser la consecuencia, ¿no?, de todo este conflicto, de esta confrontación. Pero vamos a avanzar, estamos hablando de Carrero Blanco, de esta acción política armada, y otra acción política armada, pero está en este caso vinculado a los servicios secretos españoles, podemos decir, y casi 5 años más tarde, ¿no?, que Carrero Blanco, fue la de José Miguel Beñarán Ordeñana.
5 años y un día,
¿no? Eso es.
Así lo titulaban también. Es curioso, bueno, hemos visto en, por ejemplo, en New York Times, que bueno, al día siguiente de que acabaran con la vida de Argala, titulaban así, 5 años y un día más tarde del, ¿no?, del atentado del Carrero Blanco, matan a Argala con una bomba.
Sí. Yo creo que hay aquí, la primera cuestión es la propia conceptualización, ¿no? Carrero Blanco fue ejecutado y Argala fue asesinado. Yo creo que eso hay que decirlo de entrada, ¿no? Y esto es un debate no solamente semántico, es un debate ético, la propia conceptualización del término, ¿no? Una persona es ejecutada porque es responsable de crímenes, directamente o indirectamente, y segunda cuestión, una persona es asesinada porque es muerta por una estructura injusta, ¿no?, por una estructura de dominación. Eso por una parte. Por otra parte, se comenta de que estaban los servicios secretos franceses, norteamericanos y españoles detrás de no solamente Argala, sino de toda la estructura que en la que Argala estaba, ¿no? Entonces, por tanto, no fue solamente una acción correspondiente o responsabilizada por parte de los servicios secretos españoles, sino que era una contrainsurgencia internacional, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante también para entender cuál es la realidad de Euskal Herria, ¿no? Eso como precisión previa, ¿no? Pero luego también hay otra cuestión, ¿no? Y es que el golpe, el asesinato de Argala, estaba orientado también de la misma forma que Carrero Blanco la ejecución de Carrero Blanco estaba orientada políticamente, el asesinato de Argala también estaba orientado políticamente, ¿no? Nunca se puede separar lo político de lo militar ni lo militar de lo político. Yo creo que aquí ha habido todo una confusión, por una parte en el sentido de los debates en el interior de la izquierda abertzale entre ETA político-militar y ETA militar, y ahí tendríamos una cuestión. Los que realmente tenían una concepción político-militar del conflicto era lo que luego se denominó, o lo que simultáneamente se denominó ETA militar, etcétera, etcétera. Eso por un lado, pero por otro lado también ha habido una debilidad o una incapacidad de explicación de que desde una perspectiva realmente histórica o realmente estratégica o política, todo conflicto militar es a la vez un conflicto político y todo conflicto político es a la vez un conflicto militar, ¿no? Entonces, cuando se asesinó a Argala había una perspectiva política de lo que se quería y cómo se quería debilitar toda una recuperación y una perspectiva y una dinámica de romper o de superar, más que de romper, de superar y desarrollar un proceso de liberación nacional que estaba planteando en ese momento que se había llegado a un límite, se había llegado a una fase, ¿no? Se había terminado una fase, se había acabado la fase, digamos, de la lucha antifranquista y comenzaba otra fase larga, otra fase mucho más larga, ¿no? Que era la fase que había planteado ETA militar y que como concepción o como perspectiva o como escribiente, digamos, el que escribió, el que pasó a escrito los debates que había fue Argala, ¿no? Y yo creo que ahí perfectamente es donde está el punto. ¿Qué se quería acabar o qué perspectiva, qué objetos, qué objetivo había para cortar esto? Lo mismo que había un objetivo también para cortar la perspectiva que tenía ETA político militar con la desaparición de Pertur, o la perspectiva que tenían los comandos autónomos con la perspectiva de la con la desaparición de Naparra, o la perspectiva que tenía el Estado francés y con la perspectiva de no me acuerdo ahora el nombre del militante de Iparretarrac que desapareció, lo hicieron desaparecer, ¿no?
Popolarre, ¿no?
Exactamente, tenemos cuatro militantes de la izquierda revolucionaria vasca que fueron desaparecidos, entre comillas, y asesinados por los estados español y francés, ¿no? ¿Qué entendían ellos, qué perspectiva tenían ellos, el Estado español y el Estado francés, de lo que se estaba cociendo en Euskal Herria, ¿no? Y cómo querían liquidar en todas las corrientes que había en ese momento, en todo lo que les unía a todas ellas, cómo querían liquidarlo, ¿no? De todos ellos, el que tenía la mayor perspectiva, la mayor visión estratégica era Argala.
Pues sí, seguramente sería así. Yo, para poder continuar, no sé si nos podemos situarnos en el contexto, pues no sé, los años 70, más o menos en Euskal Herria, ¿no? Cuando hubo la famosa asamblea, ¿no? De que estaba la ETA quinta, la ETA sexta, incluso células rojas, ¿no? Si no me equivoco. Y ahí sí hubo un enfrentamiento ideológico, político, incluso estratégico, ¿no? Dentro de la organización. Y bueno, para poder explicar a, no sé, a un o una joven que está escuchando este programa, ¿qué importancia tuvo Argala y qué es lo que aportó teóricamente también?
Bueno, sí, vamos a ver, era una realidad en la cual estaba acabando toda una fase de política, una fase económica, una fase de crisis, ¿no? Había una situación en todo el capitalismo europeo y norteamericano en la cual se estaba terminando una fase de lucha de clases a nivel internacional. Había lucha armada en Europa, en América, por ceñirnos exclusivamente al capitalismo desarrollado, al capitalismo imperialista, Había una fase de lucha armada generalizada en Europa, lucha armada en América del Norte, en Japón, etcétera, ¿no? Y lo que no cuadraba en toda esta mentalidad es en la perspectiva, digamos, de lucha armada en Euskal Herria, también en Cataluña, en Galicia, que vino un poco después, etcétera, etcétera, ¿no? En aquello tiempo. Entonces, la aportación de Argala fue una aportación muy clara con respecto a las diversas aportaciones que había entonces en Euskal Herria, ¿no? Fue una aportación muy clara. Es decir, se ha llegado a una situación de recomposición o una situación negociación o de rendimiento, vamos a decirlo mejor, de rendimiento, de humillación, por parte de la izquierda revolucionaria en el Estado español, el Partido Comunista, etcétera, etcétera. Esta izquierda se ha rendido al Estado español, ha negociado con el Estado español, están en una serie de experiencias, y entonces aquí no hay una perspectiva, como decía, de político-militar, o como decían los comandos autónomos, una perspectiva de etapa político-militar decía que iba a haber un proceso revolucionario, los comandos autónomos decían que iba a haber también otro proceso revolucionario. Esa perspectiva no se va a dar porque ha habido una rendición por parte de la izquierda española, entonces se avecina un proceso muy largo, ¿no? En este proceso muy largo tiene que haber una serie de mejoras o de recomposición de la estructura militar y de la estructura política que permita garantizar que durante mucho tiempo va a continuar este conflicto y va a continuar, digamos, la capacidad de Euskal Herria y del pueblo trabajador vasco de resistir a la capacidad del Estado español de responder, ¿no? Porque no va a haber un proceso de hundimiento del régimen franquista. Eso se descarta. Lo que va a haber es una negociación y el PNV va a negociar con el Estado franquista, ¿no? Las negociaciones de Chiverta, etcétera, etcétera, ¿no? El famoso Aguirre que Argala pasó a escrito, ¿no? El famoso Aguirre. Entonces lo que se tiene que hacer es una recomposición y tiene que haber un cambio organizativo que permita que toda la lucha de clases, toda la lucha popular, la lucha cultural, etcétera, etcétera, se autoorganice, tenga capacidad de autoorganización propia y a su vez esto no haga que haya una dependencia y que exista una dependencia con respecto a la política del Estado español y con respecto al reformismo español, y simultáneamente que haya una conexión interna con la estructura militar, y por eso Argala planteaba una separación estricta entre, no solamente Argala, la estructura militar, ETA militar, que eran muy pocos, y luego comentaremos esto. En la historia de las excisiones de la quinta, perdón, en la historia de las excisiones de ETA, los sectores que han tenido la razón histórica han sido los sectores minoritarios, mientras que los sectores mayoritarios generalmente se han plegado a posturas que luego han resultado unos fracasos, ¿no? Entonces, lo que planteaba ETA y un sector lo que planteaba Argala y un sector de ETA minoritario era que lo que se debía realizar era garantizar la seguridad y la separación por parte de la estructura militar de la estructura política, ¿no? Y no cometer el error que provenía de una perspectiva, pues, de los tupamaros y toda esta gente de América Latina, de mantener unida la dirección político-militar, ¿no? Entonces, ahí había un debate muy profundo, que era un debate de conocimiento de lo que era la estructura política y la estructura social, y la estructura de clases, y la estructura de la realidad vasca, ¿no? Y lo que planteó Argala y lo que planteó la minoría, que era ETA militar entonces, planteó que efectivamente había que impulsar toda la recomposición del movimiento popular, movimiento obrero, movimiento euskaltzale, movimiento deportivo, movimiento etcétera, etcétera, movimiento por amnistía, etcétera, etcétera, plantear todo eso, pero a la vez mantener una diferencia de seguridad muy precisa con respecto a la estructura militar, ¿no? Y esto es lo que planteó Argala. Mientras que las concepciones que en esos momentos habían de diversas organizaciones, como era ETA político-militar, comandos autónomos, grupo o colectivo Ekintza, etcétera, etcétera, era mucho más un naste borraste, una mezcla, un totum revolutum, que permitía pues prácticamente una represión sistemática, ¿no? Entonces eso con el tiempo se demostró efectivo no solamente en el plano organizativo, sino también y sobre todo y fundamentalmente en el plano político. Y el mérito no solamente de Argala, sino del conjunto de miembros que estuvieron de acuerdo con Argala, radicó en su capacidad de entender que el movimiento popular, que el movimiento euskaltzale, que el movimiento por amnistía, que el movimiento ecologista, que el movimiento obrero, fundamentalmente el movimiento obrero como pueblo trabajador, etcétera, tenía que autoorganizarse, tenía que desarrollarse, tenía que tener una iniciativa propia, tenía que tener un desarrollo propio, con unas medidas de seguridad diferenciadas de la estructura militar. Y para eso estaba la perspectiva de CAS como mecanismo que garantizaba todo eso. Y no cometer el error de que la relación directa a nivel de dirección vertical dependiera de una estructura en la cual hubiera un contacto inmediato, directo y diario entre la estructura política y la estructura militar, ¿no? Eso supuso, en el caso concreto de ETA político-militar, el desmantelamiento de ETA, no de ETA, sino de los comandos autónomos, el desmantelamiento del grupo Iraultza, el desmantelamiento. El acierto de Argala y el acierto de lo que era ETA militar fue entender precisamente que todas esas concepciones no correspondían a la realidad de Euskal Herria. Y ese fue su gran acierto, ¿no? Ahí está, digamos, la aportación sustantiva de entender que había que tener diversos niveles de organización, complejos, pero muy efectivos, muy efectivos.
Sí, bueno, estamos repasando un poco ahí la aportación, ¿no? Que supuso, pues, la militancia de Argala en ETA y bueno, yo creo que ha sido un legado, ¿no? Un legado histórico que transcurre, ¿no? En el tiempo de que bueno, esa figura, o sea, muchas veces idolatrada, ¿no? Como, bueno, yo creo que malmente, ¿no? Porque no creo que es conveniente idolatrar a nadie, pero sí que hizo una aportación decisiva, ¿no? Es, no solo en el plano organizativo, sino también en lo teórico, ¿no? También, y luego dicen también de él que aparte de hablar bien, que era bueno negociando, ¿no? O que sí sabía entender y llegar a acuerdos, o que podía empatizar con gente y no sé cómo decirlo, como que era bueno, ¿no? En la relación personal también.
Sí, era bueno porque tenía partida de una base. Partía de una base, primero tenía una capacidad de lectura tremenda, era una persona que prácticamente lo leía todo, y esto es una cualidad que poca gente tiene, excepto quitando una minoría de revolucionarias y revolucionarios. Lo leía literalmente todo lo que caía en sus manos, devoraba libros, hay muchas anécdotas sobre eso. Que se podrían comentar.
Comenta algunas si quieres, ¿eh?
Bueno, pues una de ellas es que en una famosa ejecución de un pez gordo en Donostia, de un pez muy gordo en Donostia, él llevaba junto a una Esther, que era una metralleta británica, llevaba un libro del Capital, por poner un caso, ¿no? En el bolsillo, ¿no? O sea,
para disimular, ¿no?
Porque tenía un tiempo, problema. ¿No? Cuando tenía que tener la metralleta en una mano, tenía problema de pasar las páginas del libro del Capital. Y eso era un problema técnico, sí. Por poner un caso, ¿no? Y hay muchas más anécdotas de esas en ese sentido, ¿no? Pero precisamente esa capacidad que tenía de un estudio sistemático y de una tremenda capacidad de síntesis, porque vivió realmente todos los procesos, fue, por ejemplo, en aquellos años, su advertencia sobre la podredumbre de la Unión Soviética fue una advertencia muy clara, ¿no? U otras cuestiones, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte también tenía una capacidad de definir cuál era y de comprender cuál era el sujeto o cuál era el punto central de la fuerza social decisiva del futuro Euskal Herria, ¿no? Si nosotros analizamos el famoso Agiri del año 74, era tremendo, ¿no? La primera parte del Agiri, que se repartió masivamente, era un análisis de la composición de clases de Euskal Herria, ¿no? ¿Quién es el sujeto de...? En estos momentos, ahora mismo, en el año 2020, con todo lo que está cayendo, ahora ya se empieza, ya ha habido esfuerzos anteriores, ya se empieza a comprender que ante el empobrecimiento terrible, ante la situación terrible, el sujeto, la gente, es la gente trabajadora, ¿no? Pues eso, en aquellos momentos, era una cosa común, admitida, y él insistía en que el sujeto de la emancipación de Euskal Herria era el pueblo trabajador, ¿no? En un concepto que era dialécticamente mucho más rico que decir exclusivamente o el proletariado o la clase obrera. No, había un concepto que la Quinta Asamblea había desarrollado que era el concepto de pueblo trabajador, ¿no? Y que sistemáticamente, y es un ejemplo muy claro, los sectores que iban rompiendo con la perspectiva revolucionaria de todo lo que era ETA como proceso histórico, y esta es otra cuestión que quiero tocar después, en ese sentido, siempre habían abandonado ese concepto. ¿Por qué? Mira, una de las cuestiones que Argala insistió muy claro es que ETA no era solamente una organización armada, sino que era ETA como una realidad social, y él insistió mucho en esa cuestión, ¿no? ETA era una realidad social que desbordaba a la dirección de la propia organización, era un movimiento popular muy potente que estaba ahí, que por circunstancias desbordaba, superaba y se movía a unos ámbitos mucho más amplios que era lo que era la propia organización, con sus disputas, con sus tensiones, con sus excisiones, con sus direcciones diferentes, con sus corrientes diferentes, etcétera, etcétera. Y otra cosa eran las propias tendencias y contradicciones y disputas internas, ¿no? Yo creo que esta apreciación fue precisamente una de las cuestiones que él hizo. Y en esas cuestiones, en su propia interpretación, él podía, precisamente por eso, por tener muy claro el concepto claro, fundamental, de cuál era el sujeto decisivo, que era el pueblo trabajador, y a la vez cuál era la dinámica histórica y qué papel tenía ETA como proceso, ETA como sentido histórico, y no solamente las direcciones sucesivas que había habido desde el año 1959 hasta el año 1970 y tantos, cuando estaba él como parte de la dirección en todo ese proceso, sino todo el proceso de fondo, en esa dinámica que estaba en juego. Y eso le permitía hablar con muchísima gente, acordar con muchísima gente, discutir con muchísima gente, y cuando llegaron todas las conversaciones de Chivarta, etcétera, etcétera, allí en en el local que tenían los de en Hendaya, en todos estos sitios, en aquellas discusiones, pues su argumentación y su teorización y toda esa historia era muy lógica y muy explicable, ¿no? Sí. Y eso le permitía llegar a otro sentido, decía, llegar a otro sentido, decía muy claramente, llegará el momento, planteaba él y su organización planteaba, llegará un momento en que es posible que ETA como organización concreta deje de actuar porque puede haber todo un movimiento popular, todo un movimiento social, un movimiento obrero, un movimiento etcétera, que no haga falta que plantee que la acción armada. Ahora bien, que ETA deje de actuar militarmente no quiere decir que ETA desaparezca, y esa era su aportación estratégica.
Ahí has comentado rápidamente, pero quiero insistir un poco en Chiverta. Creo, si no me equivoco, año 77 o por ahí debería ser, que Telesforo Monzón, ¿no? Que llamó, ¿no? Un poco ahí a unas fuerzas abertzales, ¿no? Para hacer unas negociaciones. Y se dice que Argala puso encima de la mesa su revólver o su pistola, diciéndole a los del PNV que si llegaban a un acuerdo que se acabaría la lucha armada.
Sí. Bueno, hay sí, eso es cierto, y mucho más cuestiones son ciertas, ¿no? Y hay gente que estuvo presente ahí que tiene y que puede decirlo, y que se puede decir porque hubo testigos, y eso es cierto, y muchas más cosas, y hubo testigos que pueden demostrar todo eso, y pueden demostrar muchísimas más cosas de cómo hubo un momento de traición, más de traición, sino de posiciones claras de clase social, en este caso de clase burguesa por parte del PNV, y de dudas de otras organizaciones, y de incluso de los sectores que ya eran de ETA político-militar, y de coherencia por parte de ETA militar, ¿no? Y no solamente de Argala, sino de otros militantes que estaban allí en aquel tiempo, ¿no? Y de otros comentarios. Todo eso es así. Ya ha habido libros que lo han planteado, pero todavía hay mucha gente que estuvo allí en las varias reuniones que hubo, que lo vivieron en persona, ¿no? Que lo vivieron directamente, ¿no? Y que por circunstancias, están, digamos, calladas con respecto a eso, ¿no? Pero se puede decir francamente, directamente, que eso fue así, ¿no? Y que ETA militar planteó que si llegaba a un acuerdo en ese momento, si llegaba a un acuerdo de hacer una alianza interclasista en ese momento cara a lo que se avecinaba en el Estado español, ETA militar en ese momento planteaba esa cuestión, ¿no? Y eso es totalmente cierto. Lo mismo que en esas reuniones hubo muchas más cuestiones que todas ellas iban parecidas en ese sistema. ¿Por qué? Porque lo que se planteaba era que en la negociación del proceso de la Constitución española, la Constitución monárquica, cómo hacer todo un frente para parar esa dinámica en perspectiva a lo que se venía, ¿no? Y cómo crear fuerzas, ¿no? Y eso es cierto. Y no solamente estaba Argala en ese sentido, ¿no? Estaban otros compañeros, otros quides que defendían exactamente lo mismo, ¿no? Y no solamente de ETA militar, sino también había de otras organizaciones que había en ese momento, que estaban allí en las varias reuniones que hubo en San Juan de Luz en aquel tiempo, ¿no? Eso es totalmente cierto, ¿no? Lo que pasa es que ha habido solamente uno o dos libros en ese sentido, ha habido una interpretación totalmente escorada por parte del PNV y parcialmente escorada por parte de Euskadiko Ezkerra, no de ella, perdón, de ella en su tiempo, y luego de Euskadiko Ezkerra con algún libro que sacó una editorial que ya no existe, pero ha habido militantes y existen vivos todavía sujetos, testigos que estuvieron allí, que pueden decir, y no solamente Argala, había una perspectiva, es decir, frente a la perspectiva que se inicia en estos momentos, a ver qué hacemos, ¿no? Y bueno, pues, pero ahí hubo, bueno, y luego hay otra cuestión, y es que cuando se dijo aquello había una perspectiva de fondo de saber de que eso no se iba a aceptar. De que eso no se iba a aceptar y que era un acto, digamos, de decir, bueno, o sea, queremos llegar hasta aquí, sabemos que no vais a aceptarlo, pero queremos que haya testigos de esto, ¿no? Eso por una parte, otros pensaban que igual se podría aceptar, ¿no? Pero ahí estaba esa cuestión, ¿no? Y bueno, el asunto es que ahí, no solamente el PNV, sino otras fuerzas se echaron para atrás, aceptaron el sistema constitucional, aceptaron todo lo que vino después, y claro, o sea,
y hasta hoy, ¿no? Casi, casi.
En parte sí, hasta hoy, en parte sí.
Bueno, queda lejos, ¿no? Parece que es casi la prehistoria, ¿no? Lo de Chiverta, estamos hablando del 77, que es casi nada, pero parece que ha cambiado radicalmente, ¿no? La situación en algunos sectores, por lo menos. Pero para ir terminando, quisiera hablar un poco del testamento, ¿no? De Argala, que también es digno de mencionar, sobre todo un casete, ¿no? Que bueno, ETA en su día difundió, y donde se oye un mensaje grabado por Argala, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso?
Bueno, en realidad el testamento de Argala es un testamento que corresponde a una perspectiva de una visión estratégica que no solamente era de Argala, ¿no? Yo pienso que Argala tenía la sensación o la intuición de que iba a ser asesinado al poco tiempo, ¿no? Yo creo que era la perspectiva o que era la visión o que era la conciencia que había en todo el sector que lo que entonces se componía ETA militar, ¿no? Y que luego ya en el desarrollo posterior fue entrando sectores que habían sido políticos militares que fueron volviendo a la reorganización de la a recuperar todo lo que era la organización, ¿no? Pero en aquel núcleo, y eso es a lo que me refería originariamente, en el núcleo inicial, en el núcleo minoritario que siempre en la historia en la historia vasca, y no solamente en la historia vasca, sino en la historia del movimiento revolucionario, siempre han sido las minorías las que han, por razones que no podemos analizar ahora, las que han tenido razón y han seguido para adelante. Yo creo que había ahí un mensaje de fondo, ¿no? Y que no solamente en el caso de Argala, sino lo que era la estructura o el sector minoritario o el sector que se había mantenido con la razón histórica, ¿no? Y el mensaje de Argala era muy claro, ¿no? Independientemente de lo que pase o lo que suceda o la perspectiva, tiene que haber una independencia política de por parte de la vanguardia política, que en ese caso tenía que ser ETA, ¿no? O el debate que había, ¿no? ETA militar puede dejar la acción armada o puede posponerla o puede dejarla en una segunda visión y puede lanzarse a un partido político, ¿no? Puede hacer esto y lo otro, ¿no? Pero en última instancia tiene que haber una independencia estratégica. Y esa independencia estratégica pasa por un punto, que es el punto de la autodefensa del pueblo. Igual ahora lo estoy diciendo con términos actuales, ¿no? Pero en su tiempo era la perspectiva y yo creo que ahí estaba el núcleo gordo, ¿no? La perspectiva era de que siempre había que mantener una independencia político-militar con respecto a la dominación y al imperialismo español y francés, ¿no? De tal forma que aunque no se interviniera en el plano armado, en el nivel armado, que era táctico, la lucha armada era un recurso táctico para eso, independientemente de eso, siempre había que mantener una capacidad de respuesta en último extremo, ¿no? Y eso es un caso parecido, por ejemplo, a lo que ha pasado en Colombia, ¿no? O a lo que ha pasado en la mayoría, no en la totalidad de procesos de negociación con el imperialismo, ¿no? Quitando el caso de Lira, que por ejemplo tuvo la negociación de Stadmund o la negociación del Viernes Santo, ¿no? En la cual consiguieron, después de unas luchas muy titánicas y muy duras, consiguieron unos acuerdos con el gobierno británico. Quitando eso, pues prácticamente todos los procesos revolucionarios, incluso el colombiano, ¿no? El colombiano, que llegaron unos acuerdos de paz con firmantes internacionales, con Cuba, con Venezuela, etcétera, con organizaciones internacionales, etcétera, etcétera. Con todo eso, si no hay una garantía, una independencia de respuesta por parte del pueblo oprimido, eso no tiene una perspectiva de garantía, ¿no? Lo estamos viendo en Irlanda, por poner un caso, ¿no? No solamente el caso colombiano, ¿no? Sino otros muchos, ¿no? O el caso, por ejemplo, guatemalteco, en el caso, por ejemplo, salvadoreño, o en el caso, por ejemplo, de Uruguay, o en otros casos, ¿no? Sí. En los cuales ha habido procesos, o, por no decir las conversaciones de Oslo, de Arafat en Oslo, ¿no? Que están quedando, etcétera, etcétera, están quedando con asesinatos por todas partes, ¿no? Argala y el sector de en ese momento de ETA militar tenía la perspectiva de que, independientemente de las negociaciones que hubieran, siempre tenía que haber una garantía última, que era que el pueblo oprimido tenía el derecho a mantener su capacidad de respuesta y de resistencia y de capacidad de resistencia armada, ¿no? Aunque no la empleara, ¿no? Y esto era precisamente lo que la historia, desgraciadamente, le ha dado la razón. No solamente en el caso de Euskal Herria, sino en el conjunto de... Ahora mismo, con poner un caso, independientemente de los debates que hay en el caso del IRA o en el caso de lo que está pasando en Irlanda del Norte, la vuelta a la resistencia popular, porque todas las negociaciones de Stadmund están así, y ahora todavía mucho más con el proceso del Brexit, etcétera, o la situación en Colombia, etcétera. Ya he puesto varios casos. Llega un momento en el cual un pueblo no puede renderse y entregar las armas al Estado opresor, ¿no? Yo creo que no solamente Argala, sino la estructura de ETA militar tenía la razón en esa cuestión. Para más gente a nivel general internacional, a nivel de debates internacionales, es la lección terrible, ¿no? Sí. Un pueblo que se desarma es un pueblo vencido, y yo creo que ni Argala ni el conjunto de la estructura de entonces hubieran aceptado otra perspectiva que no fuera esa, ¿no? Sí. Yo creo que esa es su gran aportación. En este caso concreto del debate, hay otras aportaciones, ¿eh? Sí. Pero en este caso concreto la última fue esa, ¿no? O sea, de decir, la garantía última, aunque no actúe, la garantía última es que las cuestiones estratégicas, hay una organización política armada que, aunque no actúe, garantiza que el Estado o los Estados opresores no tienen impunidad para, como está sucediendo en el presente, reabrir el caso Bateragune, por ejemplo, ¿no?
Bueno, Iñaki, tenemos que dejarlo aquí, se nos está yendo el tiempo. Seguramente podríamos seguir otra hora fácilmente hablando de Argala, de su pensamiento, de lo que supuso y de lo que ha trascendido, ¿no? Que hoy, 2020, estemos hablando de él, por algo será. Y bueno, por nuestra parte, eskerrik asko, por estar hoy también con nosotros. Hoy es el último programa que vamos a hacer del 2020. No sé,
Para terminar un poco, para concluir, no sé si quieres decir algo más sobre Argala o si no, yo te emplazo a que el 2021 sigas con nosotros aquí en Arraio Irratia, un tarenga verdico estula. Y espero que, no sé, la pandemia y el COVID pues no nos condicionen demasiado pues seguir haciendo el programa y nuestra vida política militante del día a día tampoco.
Bueno, sí, una cuestión, el 2021, 2022, 2023 y lo que haga falta, ¿no? Simplemente una cuestión, ¿no? Una capacidad que tenía Argala era, y que se ha echado en falta, y sobre todo se ha echado en falta en estos últimos años, se ha echado en falta la capacidad de Argala que tenía de hablar con todo Dios. Y con todo el diablo, o sea, era una capacidad que tenía y se hubiera echado en falta en los últimos tiempos cuando ha habido una dinámica de marginación, ¿no? Porque él era así, ¿no? O sea, tenía lo que la gente de aquel tiempo, acostumbrada y que vivía la situación de la dictadura y luego la situación de la supuesta, entre comillas, transición, se ha dado cuenta de la necesidad del debate libre, el debate crítico dentro de las izquierdas, ¿no? Y que eso, de las izquierdas, en este caso, revolucionarias, ¿no? Porque luego hay unas izquierdas reformistas, ¿no? Entonces, él era de los que pensaban que dentro de la izquierda revolucionaria había que mantener una libertad de crítica y había que mantener una libertad de debate. Y Argala siempre estuvo y nunca dudó en aceptar que en una situación de debate, si él quedaba en minoría, sabiendo que o creyendo que tenía la razón histórica, si él quedaba en minoría, él no iba a renunciar a su concepción, ¿no? Si eso se hubiera mantenido en los últimos tiempos, si se hubiera habido un respeto al debate democrático radical, el debate, digamos, entre fuerzas revolucionarias, hubiera sido una gran lección. Pero Argala era muy consciente de que si él estaba en minoría, él no iba a renunciar nunca a sus concepciones, ¿no? Y hubiera sido realmente muy positivo y muy enriquecedor que en los últimos años se hubiera mantenido esa postura, ¿no? En ese sentido, era realmente una lección para todos, porque luego hemos visto, desgraciadamente, que mucha gente se ha callado, otra gente se ha vendido, otra gente lo ha abandonado, y otra gente simplemente lo que han hecho se han convertido en verdaderos esto, ¿no?
Dilo.
No sé cómo, no.
Te veía atascado la palabra y
tendríamos que aprender de esa capacidad de esto, ¿no? Y él era, él y algunos más, eran muy claros en ese sentido, bueno, menos imposición desde arriba y más debate desde abajo.
Bueno, pues ojalá te escuche más de una persona pues estas palabras. Y no sé, para terminar el año, no sé si has pedido algo al Olentzero o qué quieres que venga el próximo año. ¿Será peor, mejor que este? No sé.
Yo creo que el próximo año y todos los que vienen van a ser duros, porque lo que ya está dado y lo que viene viene un problema muy serio, y es que o hay autoorganización popular y hay ponerse el casco y ponerse el escudo y avanzar en una dinámica larga de recomposición de fuerzas revolucionarias, o lo que tenemos es un esfuerzo por parte del imperialismo franco-español y por parte del imperialismo europeo de salir de esta crisis a costa de cargarla a las clases trabajadoras, al pueblo trabajador y al conjunto de la humanidad, ¿no? Nada está garantizado. Hay unas decisiones muy claras por parte de los imperialismos de salir como sea. Podríamos hablar largo y tendido sobre todo esto. Hay unos planes ya muy precisos de cómo recomponer la situación caótica en la que se encuentra el capitalismo. Y bueno, hay que ser consciente de lo que se avecina. Y en este sentido, Argala también era muy claro, ¿eh? Argala, cuando él y otros, ¿eh?, dijeron, cuidado, no se avecina una democracia, eso es imposible, lo que se avecina es mayor represión y tenemos que prepararnos con respecto a eso. Yo creo que tendríamos que aprender de eso.
Pues entonces apuntamos a la lista de Olentzero pues unos escudos, unos bates también, cascos y bueno, algunos libros de marxismo también.
Exactamente, y unas dosis de alegría y de ilusión.
Vale.
Vale.
Bueno, Bainegi, mila esker, eta bueno, urrengo urtean jarraituko dugu gai ezberdinei buruz hitz egiten.
Vale.
Venga, ondo izan.
Vale, agur.
Borrokak txampon beraren bi aurpegi Klase borroka, askapen nazionala Ibarra, irauntza integrala Erakikortasuna, dogma bakarra Dogma bakarra
Beautiful Sunday. Bueno, zuten aizeatena, Daniel Bunda, gure, ba, zegit, irratxaioaren padrinoa, edo, zegit, gure zaindaria, esango geu, vinilo originala, entzuten aizeate, horretik, soinu kalitate eskasa. Daniel Boone, Beautiful Sunday, número uno en todo el mundo, eta atzeko aldean, ikaragarria da, benetan, Daniel Boone, éxito fulminante, Hits of the World. Hits of the World, ba Alemanian, ez, ben, bigarren, aurrenengo postuan egon zen, Sudafrikan ere, aurrenengo postuan egon zen, Australian ere, bai, Dinamarkan, Suitzan, Belgikan, Radio Luxemburgen aurrenengo postuan, eta Radio Ratian ere, bai, lehendabiziko postuan beti egongo da Daniel Boone. Bueno, urtea dukatzeko, ba, gure patroia, Daniel Boone handiaren ba, singela, ez, hemen dakau EP originala, Beautiful Sunday, la Truly Julie, dauka beste aldean.
Horako efemeridiakin, ondo datorrez.
Bai, bai.
Daniel Boom.
Daniel Boom. Bueno, gaur abenduaren 20a duzu eta ja irratsaio bukatzen ari gara, ontzaren gaurreko estula bukatzen ari gara. Gaur ez dugu agurtu Ataungo herria, eskerrik asko Ataun entzutegatikan. Eta inorrek ez du deitu 9438681 telefonora. Orduan galde de balden kamisetak ba hemen gatuko ja arratoia jateko.
Bo igual deitu du norbait baino.
Bai, baina komunikatzen emango zu.
Gil de San Vicente izan izketa.
Bai, luz eta zabal ohitura du legez. Bueno, ba, esan dakoa, gaur abenduaren 20an eta Gregori Arregutegian, ba, 11 egun gehatza zaizkigula urtea bukatzeko. Hortxe da.
Asko, ez?
Bueno, asko, segun.
11 o...
11 egun, 11 egun zehatz. 11 egun zehatz.
10 gehi bat
egun. Eta zerren aurretik, ba, Xaskaren egutegiko izendegia. Gaurko egunez zorion du itzazue, Arbeltz eta Mairu. Mairu edo Arbeltz ezagutzen badezue, zorion du mesedez. Gaurko egunez, 1785an Cristobal Colonen errautsa jasoti zituzten Santo Domingoko katedraletik eta La Habanara eraman zituzten Kubara. Gaurko egunez ere, 1944an Frantziako Le Monde egunkariko lehenengo alea kaleratu zen. Eta, bueno, gertakariak albo batera utzita, jaiotzekin hasiko gara, nik hemen bat, bi, iru dauzkat, bat, bi, lau jaiotza dauzkat. Hoi etxertita baten aipatuko ditu, gaurko egunez jaiozen Orion, ba, zautzon duan, 1922ko abenduaren 20an Carmele Esnal Zulaika, bea, irakaslea eta ikastolen, ba, sustatzaile eta idazlea izan zen, ba 2012an hiltzelako, ba umetan joan zen seniekin batera Donostira bizitzera hori jotikan eta bertan egin zuen batxilergoa eta bar eta bueno, ba gerora 1950ko hamarkadan ba euskarazko irakaskuntzan hasi zen Elvira Zipitria aitzindariaren eskutik eta 5 urte beranduago ba bere lehenengo ikastola sortu zuten Donostiako Amarazarreko Pedro Egaña kalean, aurtaldeak ba berehala handitu ziren eta leku erosoago bat ba aurkitu zuten Artzain Onaren plazako etxe batean eta handik 10 urtera 1965an Donostiako Santo Tomas Lizeoa hasi zen lanean. Ikastola horretan bertan irakasle lanetan ez ezik administrari, zuzendari eta idazkari lanetan aritu zen. Ramon Zaizar Vitoria eta Xavier Lete besteak beste izan zituen lagun Eta bueno, Zeruko Argia, orduan aldizkarian lan egitezun, Mari Beltz ez izenez idatze zitun, eta baita Pampin aurrentzako aldizkarian ere lanean ibili izan, eta gure kompetentzia den Arrate Irratian ere bai. Ba, esan bezala Carmel Esnal Zulaika hori joan jaiozan gaurko egunez. Beste bat, gaurko egunez jaiozena, 1888ko abenduaren 20an, Francisco María Aramburu Mendiaratz, beltza ez izenez ezaguna, karlista, eta Manuel Santa Cruzekin batera, ba, aritu zen, ba, borrokan, Pio Barojak desagertutzat eta liberalentzat hiltzat eman bazuten ere, ba, bere senideek Frantziatik itzuli eta Bizkaian bizi zela esan zuten. Horregatik bere heriotzaren eguna ez ezaguna da. Wikipedian bai Beasainen jaio zela jartzen du, baina ez noiz izen, noiz hiltzen, eta Gipuzkoako gerrilari bat bezala definitzen dute Francisco María Aramburu Mendiaratz beltza. Gaurko egunez jaiozen ere Alemanian, hori baien ekila, Alemanian jaiozen 1969ko abenduaren 20an, Monika Oltra Jarke, valentziar politikari eskertiarra, esango dugu mila batzuk jarri nahi badizkiozue, Iniziatiba del Poble Valencia eta Koalizio Kompromis erakunde politikoetako bozera maila da, 2007tik valentziar gortetan diputatua, eta ba, ustelkeria eta murrizketa sozialen aurka erakutsitako jarreragatik ezaguna izan dena, eta bueno, mediatikoki ere nahiko ezaguna, Monika Oltra. Eta beste bat, gaurko egunez jaiozena Elena Maria Isabel Dominika de Silos Borboikoa eta Greziakoa. Hori dana, eh? Emilia, Elena Maria Elizabeth Dominika de Silos Borboikoa eta Greziakoa.
No.
Bitakoa, Borboikoa eta Greziakoa. Madrilen jaiozen 1963ko abenduaren 20an. Espainiako infanta, Carlos Lehena, erregea, eta bere emazte Sofia Greziakoaren alaba da, errege gorentasun edo alteza real titulua dauka, eta 1985 geroztik Lugoko dukesa ere bai. Kurrikuluman jartzeko beste titulu bat gehiago. 1985 hain zuzen ere, Sevillan Jaime de Marichalarrekin eskondu zen. Bi seme alaba izan zituzten, eta se supone, edo suposatzen da, hauek dira, ba, Espainiako tronurako oinordekoak, Felipe Juan Froilán eta Victoria Federica. Hoiek dira Espainiako oinordekoak. Kontua da, 2007ko azaroan erregetxeak adierazi zuenez Lugoko duskesak aldi baterako bere senarrarekin bizitzea, ba, bertan bera utzizun. Eta aldizkari batek kaleratu zuenaren arabera, ba, infantak bere senarrari kokaina kontsumitzea egotzi zion. Eta horregatik, ba, dibortziatu omen ziren, kokainomatekin bizizelako.
No.
Edo agian etzelako espainiar kokaina, ez, kontsumitzen zuena.
Austarri galetu berko jo.
A ber, Elena Maria Isabel Dominika de Silos Borboikoa eta Greziakoaren senar oiaren kokaina nungoa zen. Baina bueno, ba, Elena Borboikoa ikasketak egin zitun, eta gaur egun, ba, Mafre Fundazioaren gizarte ekintzetako sailean aritu da, ba, ez dakit, arpegia zuritzen, dirua zuritzen edo beste zerbait zuritzen. Bueno, ba, hoiexek nien dituen jaiotzak, zuek ez dakit hortikan zerbait daukazuen jaiotzetan.
Jaiotza bat, hola, gila esan gainetik komentatzekoa, Maria Mestaier, bueno, Bilbon jaioa, 1867ko abenduaren 20an, euskal gastronomo eta sukaldaria izan zen, markesa de...
Astronomo esan dek edo?
Gastronomo, bai, ez, gastronomoa Carrero Blanco
izan zen, bai.
Hau, sukaldari, sukalde inguruan, eta baina, bueno, idatzi intzun, bai, gastronomiaz eta historiaz edo, bueno, liburu batzuk idatzi zitun, eta Markesa de Parabere zizena
ara
hartu zuen, bueno, nunbait, bueno, aita Frantziko kontsula zuen, eta, bueno, family honekua esango deu, eta jatetxe batzuk bere jabetzan eta ere izan zitun, eta, bueno, Madrilen hiltzan, sukaldari ezaguna bere garaian, ba, nunbait, Maria Mestayer.
Besteikan, hortikan, Pierre, zerbait daukak?
Nik bat, azkar-azkar, 1947ko, abenduan 20an, Esperanza Pedreño, Espainia Rektoria jaio zan. Hasieran lan gehienak antzerkigintzan inbalin bazitun re, geho, bueno, zineman lan batzuk inditu, eta telesail ezberdinetan parte hartu du, adibidez, Kamara Kafe o Dr. Mateo.
Bueno, nik eriotzatan bidazkat, baina baita ustet gaur neko aipatu deula, Luis Gurdilari zuri, zuri aipatuta daka, orduan kendu ingo deu, eta beste bat daukat, hau ere abizen ba, ezagunarekin, Antonio Martín Cárdenas, Sestaon jaio zen, 1916an, eta 2015ko abenduaren 20an hiltzen illa 100 urte bizi izan zen, ba, gizasemea, 89 urtean zuzen ere, bizkaitar miliziano anarkista. 1926ko ustaileko Espainiako estatu kolpearen berri izan zunean, Irun aldera joan zen, Sako I Banzeti batalioan aritzeko, Legution, Durangaldean, eta Bilbon borrokatu ondoren, ba, Santoñan atxilotu zuten, eta Kaladan, San Juan eta Bida kontzeko ba, preso izan zen, gerra ondoren, Miranda de Ebroko kontzentrazio esparruan egontzelako, eta hoxe, ba, gaurko egunez hiltzela, 2015ean, 89 urtekin, Antonio Martín Cárdenas, bizkaitar miliziano anarkista. Eta hortik zer daukazu, zuek deleitatzeko pare?
Pierre,
ni bakarra, azkar-azkarre bai, 1982ko abenduan Raisa Aronava, Sovietar Batasuneko pilotua hiltzan. Raisa Aronava gaueko bombardaketen 588. erregimenduko kidea izan zan, eta gidatze zituen Polikarpov izeneko hegazkin militarra Bigarren Gerra Mundialan, eta jarduera honetatik Sovietar Batasuneko heroi izendatu izan zan, alemanen kontrako 1960 egunet gauetako bombardaketak burutu zitulako nazian gainen.
Osea, gaupasak egite zitun abioan.
1960 gaupasa.
Ostras. Horati merezi du ez, omenaldi.
Por supuesto.
Eta venga, zire, ikaskera.
Bai, a ber, bueno, lehen naztu naiz pixkat, jaiotza batzu gutzi ditut esan gabe, eta bueno, eske, hasiko bain errepikatzen danak.
Yes.
Baina bai, bueno, zorion mezu bat bialtzeko behintzat, Oiane Perea gaurko egunez jaio zalako.
Entzuten egun ba, seguru.
Bai, seguru. Gasteizen, 1967ko abenduaren 20an bertsolaria, eta, bueno, irakasle lanetan edo ibilia, ez dakigu momentu honetan, baina bai, eta lau aldiz, bueno, Euskal Arabako txapeldun izan dakua, eta, hoxe, zorionak. Eta eriotza bat, hori guen bai,
bota,
tokatzen dan tartian, John Ernest Steinbeck.
Ara.
Junior.
Junior, vale.
J.R.
Martzeu. J.R.
Bai. Bai, idazlia, Kalifornian jaiotako idazlia, eta gaurko egunez, 1968an hildakoa, estatu Ameriketako estatu batuetan, esan bezala, eta 72an Nobel saria izan dakoa, ba, bueno, nunbait, liburu, bueno, asko idatzitakoa, euskaratutare badazka batzuk, sei bat edo, esango deu, eta, ba, arazo sozialen inguruan, edo, bueno, ala aipatzen da, dexente idatzi zula, ba, bere garaian, bueno, krisi handia iburuz, eta, bueno, lehengo mende hasierako krisi ari buruz, eta idatzi zula, eta, bueno, Pulitzer sariare baka.
Jol.
Irakurtzekua.
Bai, Lizardi saria.
Hola esan da.
Lizardi saria, daukare, bai.
Irakurtzekua.
Izena?
John Steinbeck.
Baitek. Baitek. Bueno, ba, hemen txeutzi berra dakau, 2020ko azkenengo irratsaioa, inorrek ez du deitu galde de baldeen kamisetak lortzeko, beraz, ba, hemen jarraituko dute, datorren urtean ere bai.
Bai, hauntzana diala esate deunean zeituan, deitze zue,
bai, gainetik entzitzki gue.
Horrati, izangoa.
Bai, diseño avantguardista bat daukaten kamisetak. Eta bueno, gure aldetikan, ba hoize, ba 2020a bukatzen nahi dala, Arraio Irratian ere horra igea zerbait prestatu nahian, urtezarretako irratsaio bat, ohiturari jarraituz, bueno, segurazko ingo deu, ez? Zineitik, beti iten duen bezala.
Zineitik,
bai, modelotik, ez? Australiatik, amabi ordu lehenuo, kanpaika da, zehana azten da, urtezarra ospatzen, orduan gu, ba, ziratik nahi dugu ospatu. Baina, bueno, ontsi konfinatuta daude, zin neien, orduan ikusiko deu. Ze COVID-aren zepa berri bat, ez, badirudi handik dabilela ere. Orduan, ba, ikusiko deu, irratsaio berezi egiten deun. Eta gure aldetikan, ba, betikua, esan zori txarrez bukatzen dela 2020a, ze 2021 bata ez dakigu ze izango dan. Hobia izatea zaila da, baina okerragoa izatea...
Izan liteke. Beraz...
Beraz, beti esaten denuna, beto da esaututako txarra, esautu gabeko ona baino, ez? Ez da idola da, baina. Besteikan gabe, ba, emetxe bukatuko de urtia, abesti batekin, kampion mundial del salto, ez? Gaur protagonista izan deun gurdilari zuriari eskenita. Eta esan bezala, besteikan gabe, gaiztuak izan, eta urte zerrion.
Aio!
Aio!
Stop!